Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Jornada de huelga general en toda Euskal Herria, convocada por la mayoría sindical vasca y por sindicatos como la CGT, la CNT o Comisiones Obreras, de las que vamos a dar parte durante todo nuestro programa de hoy. Vamos a contaros los últimos datos, las últimas cifras que van llegando de esa huelga general, que en estos momentos se está celebrando en toda Euskal Herria a las 4:30 de esta tarde. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, SK, IRU y N van a anunciar en rueda de prensa, van a dar sus datos, sus cifras, su valoración de lo que ha supuesto, de lo que está suponiendo esta jornada de huelga general en Euskal Herria. Vamos a contaros los datos que nos van a ir llegando. Tenemos ya datos de los, bueno, por lo menos valoraciones de los sindicatos, datos también del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, datos del propio Gobierno Vasco en diferentes sectores. Todo eso vamos a ir contándolos en los próximos minutos. También charlaremos con nuestro compañero Óscar Aranda, que ha estado durante toda esta mañana participando en las movilizaciones, con los piquetes, en la manifestación, una de las manifestaciones que durante esta mañana ha recorrido las calles de Bilbao. Además, decir también que hoy se celebra en todo el planeta el Día de Acción Global por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. La Suprema Corte de Justicia de México va a decidir en los próximos días sobre la libertad de las 12 personas que aún permanecen encarceladas de Atenco, y se han convocado en todo el mundo para el día de hoy diferentes movilizaciones, protestas, acciones para pedir la libertad de esos 12 presos políticos de Atenco. Aquí en Euskal Herria, al coincidir con esta huelga general, se va a realizar esas movilizaciones el próximo jueves, una concentración en el Consulado de México aquí En Mar de Foguito nos sumamos hoy a ese Día de Acción Global por la libertad de los presos de Atenco. Vamos a escuchar a América del Valle, integrante del Frente de Defensa de los Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, a su madre también, Trinidad. Vamos a escuchar a integrantes de los colectivos que luchan por la justicia y libertad de los presos de Atenco. También noticias que nos llegan del resto del mundo. Hablaremos de ese aniversario del golpe de estado de Honduras, hablaremos de Ecuador, bueno, todo eso y, como digo, la huelga general en el menú marino de hoy aquí en Mar de Foguitos, menú marino que arrancamos, que comenzamos a degustar saliendo a la calle.
Siempre la escuela de la vida, la selva donde encuentras toda clase de animal, contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol.
La calle será siempre la escuela de la vida, es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes. La calle es una escuela y una universidad.
Calle Luna,
ande
Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol.
Podés encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción, tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor, la selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón, la escuela del aire, la lluvia y el sol.
Calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol.
Encontraste al amor, encontraste todo, calle Luna, calle Sol. Se quedó tu pasado, ya se ve lo que viene, siempre cantando. Calle Luna, calle Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol,
ande Sol,
calle Luna,
ande Moonlight,
calle Sol.
La vuelta al día en 80 mundos.
Valoraciones última hora sobre la huelga general que en estos momentos se está desarrollando en todo Euskal Herria. El secretario de Comunicación del sindicato ELA, Pache Aguirrezabala, ha mostrado su satisfacción por el respaldo, ha dicho, muy mayoritario de los trabajadores vascos a esta huelga. Ha destacado que, salvo muy pequeñas incidencias, la jornada de huelga se está desarrollando con normalidad y ha subrayado también que a primeras horas de esta mañana ya tenían desde la confirmación de que en Guipúzcoa el paro estaba siendo masivo, independientemente de la incidencia más acusada en unos sectores que en otros. También ha manifestado que en Vizcaya el apoyo al paro está siendo importante en función de las expectativas, pero con resultados desiguales en distintos sectores, ha dicho Pachi Aguirrezabala de ELA. Por su parte, Comisiones Obreras Euskadi destaca la incidencia masiva en todo el sector industrial de la comunidad autónoma vasca. En un comunicado, la central sindical recuerda que las principales empresas y polígonos han parado su actividad. Además, ha asegurado también que en el transporte público solo funcionan los servicios mínimos. Según los datos recabados por este sindicato, a las 11 de la mañana, la incidencia estaba siendo muy relevante, en especial en el sector industrial, ya que las empresas con un mayor volumen de trabajadores y los polígonos industriales de la mayoría de las comarcas vascas han parado de forma masiva. En Vizcaya subrayan que los polígonos polígonos industriales de la margen izquierda, Durangaldea, Basauri y Alto Nervión, la huelga ha sido secundada en un 90%, mientras en la construcción, dice Comisiones Obreras, se han paralizado obras de importancia como las del IMQ en Zorrozaurre o la Torre Iberdrola. Asimismo, señalan que en Guipúzcoa la industria del Goierri, Bajo Deva, Donostialdea, Hernani, Lasarte, Urnieta, Andoain o Zestoa ha parado en su totalidad. En lo que respecta a Álava, Comisiones Obreras señala que el paro es generalizado en las obras de construcción de Vitoria-Gasteiz, mientras que en la gran industria se secunda la huelga en un 80%. Valoraciones por parte de la patronal y de las administraciones públicas pocas a estas horas de momento. Si sabemos, la patronal alavesa ha asegurado que en ese territorio, en Álava, el seguimiento está siendo del 18% y la patronal alavesa dice la huelga ha sido un fracaso. Cifras del gobierno vasco. Osakidecha dice, el gobierno vasco dice que en Osakidecha el 6% de sus trabajadores han seguido la huelga o se han sumado a la huelga. Según han informado fuentes del Servicio Vasco de Salud, en Álava y Vizcaya la incidencia es de alrededor de un 5%, mientras que en los hospitales y ambulatorios de Guipúzcoa han secundado la huelga por encima del 8%. Según el gobierno vasco, el seguimiento en la administración de la comunidad autónoma vasca ha sido del 8,5%. Y en el sector privado del País Vasco, dice el gobierno vasco, cifra ese apoyo a la huelga en un 30%. Datos ahora del Departamento Vasco de Interior. Dicen que en Vitoria ha sido detenida una persona que integraba un piquete por insultos, amenazas y desobediencia al intentar impedir la entrada de trabajadores en una empresa. En Donostia han sido imputadas otras dos personas por desórdenes públicos tras cortar una carretera, y en Vergara ha sido imputada una tercera persona y en Arrasate otras tres, todas ellas también por desórdenes públicos y coacciones. A ellos, dice el gobierno vasco, el Departamento de Interior, hay que sumar los cuatro imputados que se han hecho esta primera hora de la mañana. El primero en el mercado de la Ribera, aquí en Bilbao, y luego otros varios en otras dos personas han sido imputadas por desórdenes, por intentar impedir que gente acudiera a su trabajo. Son las valoraciones, como os digo, la mayoría sindical vasca va a dar una rueda de prensa a las 4:30 esta tarde para presentar sus datos sobre esta jornada de huelga general en Euskal Herria, es decir, a las 11 de la mañana. Bueno, ya a primeras horas de la mañana había una manifestación que recorría las calles de Bilbao, pero a las 11 de la mañana se ha celebrado la manifestación más importante, organizada por la mayoría sindical, y también es ahora una manifestación de la CGT. Y a las 12 del mediodía había manifestación de la CNT en Baracaldo y también del sindicato Comisiones Obreras en Bilbao. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Óscar Aranda, que ha estado durante toda la mañana por el casco viejo de Bilbao y participando en esas manifestaciones, para que nos cuente cómo ha visto o qué se palpaba en la calle respecto a esta huelga general. Muy buenos días, Óscar.
Muy buenas, sí.
Muy buenas. Bueno, cuéntanos a ver cómo comenzabas la mañana, cómo arrancaba esta huelga general por la mañana.
Bueno, pues desde primera hora de la mañana, pues en varias columnas, pues han ido columnas de piquetes informativos, han ido pues por todo Bilbao, pues a los comercios que empezaban a pues o a abrir o que eso, pues a explicar las razones de la huelga. Y la verdad es que podemos decir que tanto yo por lo menos donde estaba en Deusto y en el casco viejo, la Ertzaintza, como estoy viendo otras valoraciones que hace el sindicato, la verdad es que ha cargado duramente y no ha permitido ni tan siquiera que hubiese piquetes informativos. Por lo menos en el caso del casco viejo ha sido de verdad, pero tremendo. Iba un grupo de 50 a 70 personas pues repartiendo la tabilla y dando las razones de la huelga a los comerciantes, y la Ertzaintza ni les dejaba entrar a poder dialogar con las personas que estaban que no hacían huelga y que querían, y por lo menos que darles la información. Y la verdad es que la Ertzaintza se ha portado pues muy mal y ellos pues no han hecho huelga. Y luego estoy viendo pues ahora pues que también pues que hasta Comisiones Obreras pues denuncia que tiene bastantes trabajadores heridos por el, a manos de la Ertzaintza. Entonces, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta. Que ha sido como más, la actitud de la Ertzaintza ha sido más violenta que la anterior vez, y es algo a tener en cuenta. Yo no manejo datos como los que has comentado antes, pero sí, bueno, datos cualitativos, sobre todo, bueno, es que ha sido el comentario toda la mañana, a ver si esta huelga ha tenido más repercusión que la anterior. Y uno de los de las cosas que ha cambiado, pues se puede decir que es esa, que la actitud de la Ertzaintza ha sido mucho más negativa que la anterior vez, y que la verdad es que se han portado de una manera muy violenta durante toda la mañana.
No sé cómo, bueno, tú has estado por el casco viejo de Bilbao, también participando en alguna de las manifestaciones. Cuéntanos primero en la calle, acompañando esos piquetes, o bueno, luego caminando por ahí por las calles de Bilbao, ¿qué ambiente se respiraba? ¿Se veían comienzos cerrados? ¿Se veía la gente, bueno, esa sensación que hay cuando hay una huelga general? No sé qué ambiente has visto tú por la calle.
Bueno, pues es una valoración, pues claro, subjetiva, ¿no? Subjetiva y cualitativa, de que te quedas con tiendas que cierran, tiendas que están abiertas, mira, estos abren, estos cierran. Y yo lo que sí que he podido ver, y es un dato que lo he contrastado con más gente, que sí que puede ser real, que igual ha habido tiendas que la anterior huelga general tenían abierto y al paso de los piquetes cerraban. Y bueno, pues que luego, pues cuando se pasaban las manifestaciones, pues otra vez volvían a abrir, y esta vez que sí que ha habido pues comercios abiertos, pero que bastantes comercios y tiendas pequeñas, a mí me ha llamado la atención, que hacían un llamamiento expreso a la huelga, pues con estos papeles que ponían, hoy está cerrado porque hoy hay huelga general, y nosotros participamos en esa huelga, ¿no? Eso me ha parecido significativo, pues tiendas que puedo controlar en mi barrio, o tiendas que pues que todos los días las veo, y que la anterior huelga, que sí que tuvieron abierto, y esta vez han cerrado, y encima expresamente con el papelito puesto de que hacían huelga. Eso puede ser un dato cualitativo en positivo, que puede dar que pensar que, bueno, pues que igual en esta huelga pues había más gente concienciada. Y luego me ha llamado la atención un dato negativo que a mí me ha entristecido bastante, y que yo creo que, aunque suene abrupto, yo creo que hay que comentarlo, pues que hay una tienda de comercio justo en Alameda de Urquijo, de comercio justo, repito, de Intermonos Fan, que ha mantenido abierto todo el día la tienda. La verdad es que me ha chocado y me ha llamado la atención, y yo creo que es reseñable para tenerlo en cuenta, ¿no? Pues un tipo de comercio que está buscando pues unas relaciones laborales con los trabajadores y trabajadoras del otro lado del charco, que están luchando por sus derechos laborales y porque los productos que hacen pues que no caigan en manos de las multinacionales, y que a ellos les paguen un sueldo justo, pues aquí debería haber habido también, en consonancia con ello, ellos tenían que haber participado en esta huelga general, y no han participado y han mantenido la tienda abierta. Que puede, igual a alguna gente le puede sentar mal lo que estoy diciendo, pero yo creo que es reseñable y a mí me entristece bastante, y yo creo que hay que mencionarlo.
Y hay que decir que esa tienda está más pegadita a ese Corte Inglés, que parece que se ha cerrado, bueno, por lo menos no ha abierto.
Sí, lo malo es que había una trampa que por la parte de atrás sí que lo mantenían abierto. Lo malo es que había muy poquita gente, y la verdad es que es lo que suele comentar, ¿no? Lo que suele pasar, ¿no? Que muchos comercios también pues cierran porque había también, pues tampoco es un sábado, no es un esto, no es un día de gran afluencia de clientes, entonces pues cierra sin más, estén más o menos concienciados con las razones de la huelga. Una cosa que sí que quiero también comentar, pues escuchando, pues preguntando a la gente durante toda la mañana, pues que comentaban que sí que ellos han notado, en comparación con la huelga del 21 de mayo, es que ha sido como el comentario de la mañana, ¿no? Todo el mundo haciendo comparaciones. Y sí que se veía el mosqueo, ¿no? Un mosqueo generalizado, y porque claro, ya pues igual el 21 de mayo pues no había medidas concretas en contra de la clase trabajadora, pero esta vez ya pues las tenemos ahí y las tenemos aprobadas, y entonces había un mosqueo generalizado de la gente, y había la gente que ha participado en todas las movilizaciones pues se le veía como bastante concienciada, con un mosqueo generalizado, porque claro, la verdad es que no es para menos.
¿Tú has podido estar, creo, en alguna de las manifestaciones? Cuéntanos en qué manifestación has participado.
Bien, pues desde la mañana hemos estado, como estaba con la bicicleta, pues he ido un poco viendo el ambiente que había por todas las tanto los piquetes informativos de la mañana como la manifestación que ha salido a las 11 de la mañana de Moyúa. Y bueno, y los piquetes informativos eran bastante numerosos, primero en barrios, en el casco viejo pues había 60-80 personas, en Deusto también, y en otros barrios pues también, lo que me han comentado, pues también un número similar. Los piquetes informativos que había por la Gran Vía y calles aledañas pues también eran muy numerosos. Luego, a partir de las 10:15, ha habido dos columnas que han salido, una de Zabalburu y la otra desde el ayuntamiento, que han confluido en Moyúa, desde donde ha salido pues la gran manifestación, bueno, que podría haber como 8.000, 10.000 personas, que ha acabado a su vez en el ayuntamiento, y que bueno, pues hayan participado ya pues todos los dirigentes de lo que se llama la mayoría sindical vasca, pues hayan han hecho sus mítines, y ahí pues se ha dado por finalizado lo que son las movilizaciones de la mañana. Además, pues la CGT ha hecho una concentración en la Plaza Unamuno, y luego pues toda la gente de la CGT ha subido hacia la Plaza Circular, han esperado a que la manifestación que ha partido de las 11 desde Moyúa, de la mayoría sindical vasca, pues se han unido a ella y han estado también ahí. Y luego pues al acabar la manifestación de la mayoría sindical vasca y la CGT, como decía antes, pues también he estado viendo la manifestación de Comisiones Obreras, que salía desde Gran Vía 85, la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, a las 12, y la verdad es que una manifestación bastante nutrida también, y que podría haber unas 5.000 personas, y me ha llamado la atención pues que había algunas banderas, bueno, esporádicas, pero había algunas banderas también de la UGT. Pues son datos cualitativos, pero también hay que tenerlos en cuenta.
Y recordar que esta tarde todavía quedan dos manifestaciones. A las 6:30 va a partir de la Plaza Elíptica otra manifestación convocada por el ALAF, Estelas, SK, IRU y el Sindicato N. Y a las 7 de la tarde, de la Plaza de la Arriaga, manifestación y luego meeting de la CNT también dentro de esta jornada de huelga general. No sé si quieres comentar algo más, Óscar.
Sin más, sí, quería hacer mención que, bueno, que por la tarde han comentado en el acto final en el ayuntamiento que va a haber manifestaciones en todos los pueblos, por lo menos no solo en comarcas como ha habido por la mañana también, sino que va a haber en la mayoría de los pueblos va a haber manifestaciones, por lo menos LAP tiene convocadas, en casi todos los pueblos tiene convocadas manifestaciones por la tarde, en Baracaldo también, en Basauri, en Guernica, en Lequeitio, en Sopela, Munguía, Durango, Elorrio, Laudio, y bueno, y en otros herrialdes, pues me imagino que también habrá, o sea que por la tarde ya pues cada uno en su pueblo y sigue la movilización, que es lo que se trata, de que todo el día pues sea un día de lucha y reivindicación. Pues
muchísimas gracias, Óscar, por habernos puesto al día de cómo ha ido la mañana aquí en Bilbao en esta jornada de huelga general. Un saludo.
Vale, pues a ver, ya haremos una valoración más amplia y bueno, ya a ver qué pasa por la tarde.
Vale.
Venga, agur.
Agur, hasta luego. Pues ahí está esas citas esta tarde en Bilbao, en un montón de... Bueno, en Bilbao concretamente a las 6:30 desde la Plaza Elíptica y a las 7 desde la Arriaga, 6:30 la mayoría sindical vasca, 7 de la tarde la CNT y luego, como comentaba nuestro compañero Oscar Aranda, en prácticamente todos los pueblos y ciudades de Vizcaya, pues manifestaciones convocadas por los diferentes sindicatos. Nosotros aquí ahora hacemos un alto en el camino, eso sí, para seguir apostando, contando cómo podrían ser o qué se puede conseguir por el simple hecho de parar, aunque sea durante un rato, pues este sistema.
Independencia de todos los valores ético-políticos que pueda tener una huelga en una situación determinada, en ella hay algo valioso en cuanto tal, más allá de las circunstancias concretas que la enmarcan: su carácter de interrupción del curso maquinal de las cosas. Es un corte potencialmente capaz de romper el desastre hacia el que se encamina el mundo. En el universo del tardo capitalismo, lo maquinal es el principio de muerte y tenemos que saludar la discontinuidad como una afirmación de vida. Frente a la dictadura del tiempo real, la demora. Frente a la brutal coacción de lo inmediato, la articulada delicadeza de las mediaciones. Frente al abaratamiento de la palabra, condicionado por las mejoras técnicas en el campo de las telecomunicaciones, el valor de la reticencia y el silencio. Frente a la falsa autoridad de la imagen, la dignidad del hueco. Frente a la tiranía del trabajo muerto, frente a la demagogia de la normalidad, la resaltante belleza de la huelga general.
Es el poeta, el escritor Jorge Rietschmann cantándole a la huelga, aunque sea personal y aunque sea de un solo instante. Merece la pena detenerse a hacer huelga, en este caso, huelga general contra la reforma laboral del gobierno español y del gobierno, en este caso también, vasco y navarro. Seguimos travesía y travesía por Mar de Foguitos. Os daremos, si aparece alguna última hora más de lo que está sucediendo, algún otro dato sobre esta huelga, os lo contaremos en cuanto llegue aquí a la redacción de Tastas y Rati Librea. Vamos ahora con más noticias, nos asomamos al exterior.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro de a bordo y hablamos de trabajadores. En este caso nos vamos hasta África, trabajadores muertos, atrapados en una mina de oro. Decenas de trabajadores han quedado atrapados en el derrumbe de una mina ilegal de oro en la región central de Ghana, señalan portavoces de la policía de Ghana y autoridades de esa zona. Se teme que hasta 80 mineros podían estar bajo los escombros de la mina a cielo abierto situada en la localidad de Dunka Akyempin y cuyas paredes colapsaron este domingo y atraparon a esos mineros. Portavoces de la policía indican que sus efectivos trabajan conjuntamente con el servicio de bomberos y voluntarios para tratar de rescatar a posibles supervivientes, aunque señalan también que se ha formado una comisión de desastres para inspeccionar la mina y planear la mejor manera de recuperar los cadáveres. Las familias de las víctimas se han trasladado al área del siniestro y junto con otros cientos de personas observan las hasta ahora infructuosas operaciones de rescate. Las fuertes lluvias que han causado inundaciones la pasada semana en la región central debilitaron las paredes de la excavación de esa mina que se derrumbaron sobre los mineros alrededor de las 3 de la tarde del domingo. Entre los atrapados hay hombres y mujeres. No se ha recuperado todavía ningún cuerpo y no se puede confirmar aún que no haya incluso niños y niñas, aunque dicen no suelen estar trabajando en este tipo de minas. Los mineros ilegales habían sido advertidos en varias ocasiones que debían desistir de esas actividades peligrosas, pero nunca han impedido a las autoridades que esas excavaciones siguieran adelante. Se teme que hasta 80 mineros a estas horas siguen atrapados en esa mina al aire libre, mina de oro, en la región central de Ghana. Del oro africano hablamos y de quién se queda con los beneficios. Los muertos ya lo vemos, los trabajadores africanos, quién se queda con los beneficios del oro. Nos vamos ahora hasta otro país africano para hablaros de un informe que han hecho en ese país sobre los negocios del oro y sobre quién se queda con los beneficios del oro. De acuerdo con el ministro de Minería de Mali, el oro es y representa actualmente el 80,5% de los ingresos de exportación de ese país de Mali, pero a pesar de los precios récord del oro en estos momentos, Mali obtiene muy pocos ingresos de ese oro. El ministro de Minería de Mali, Abu Bakr Traoré, ha presentado esta semana durante una conferencia en Bamako las estimaciones para 2009 del sector, que cada vez más se hace importante ese sector del oro en el país, pero ha revelado también la creciente dependencia que tiene Mali de ese volátil sector. Durante el pasado año 2009, Mali obtuvo el 80,47% de sus ingresos totales de exportaciones de las minas de oro. El sector minero de oro poco a poco ha crecido en importancia. Hace 4 años, el oro representaba el 72% de las exportaciones de Mali. Durante la última década, la producción de oro ha llegado a más de 50 toneladas anuales, de las cuales alrededor del 90% se produce en las 7 principales minas industriales del país y el resto procede de la producción artesanal. Según el ministro de la Minería de Mali, la importancia de este sector de la minería de oro está en los salarios que paga a los residentes y ciudadanos de Mali. El sector emplea casi 8.000 personas, lo cual representa unos 133 millones de euros en salarios. Pero un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional el mes pasado, en el que se profundiza en la tributación del sector minero de Mali y en los impuestos que paga el sector minero de Mali, revela que las riquezas minerales más importantes del país solo aportan un pequeño beneficio a Mali. El bajo nivel de los impuestos de Mali, debido en gran medida a que sigue las recomendaciones del propio Fondo Monetario Internacional, está destinado a atraer las inversiones extranjeras. El actual régimen fiscal de Mali, establecido para el sector minero del oro, consiste en un sistema mixto y, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Mali decidió reducir las tasas aplicadas a las compañías mineras de oro del 6 al 3% con el fin de fomentar la inversión en este sector. Las empresas mineras se benefician además de no verse obligadas a pagar impuestos durante un periodo de 4 o 5 años después de sus primeras inversiones, incluso en el rentable sector de la minería de oro. Pero ahora, hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que el Estado de Mali no ha sido capaz de obtener suficientes ingresos a través de esta medida y, de hecho, recomienda la eliminación de exenciones fiscales concedidas a las empresas mineras en África. De acuerdo con este informe del Fondo Monetario Internacional, la producción de oro en el año 2008 en Mali ascendió a un valor de casi 150 millones de dólares. De acuerdo con la aplicación de impuestos de un 3%, el Estado habría obtenido entonces 4,5 millones de dólares en impuestos. Si el gobierno hubiera aplicado la tasa anterior del 6%, habría llegado a los 9 millones de euros. El oro en África, cada vez menos beneficios, menos ingresos para los países africanos, cada vez peores condiciones, más duras condiciones para los trabajadores africanos. 80 trabajadores africanos sepultados a estas horas en una mina de oro en la región central de Ghana. Hablamos ahora de Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras instó ayer, al cumplirse un año de ese golpe de Estado en Honduras, a la creación de una Comisión de la Verdad alternativa en ese país, en Honduras. Vamos a escuchar a uno de los integrantes de ese frente. El Frente de Resistencia nació el mismo 28 de junio de 2009, al producirse el golpe de Estado. Escuchamos a Julián, integrante de ese Frente de Resistencia en Honduras, hablando de cómo están ahora allí mismo las cosas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Llamamos a la comunidad internacional que nos apoye en este sentido, porque no es cierto lo que se está manejando extra frontera, que aquí en Honduras no hay represión. Todavía tenemos represión. Hoy la represión está más fuerte, porque hoy la represión está callada. Hay muchos compañeros que están muriendo, que los están matando solos por querer participar en una encuesta popular. Llamamos a la comunidad internacional que no quite el dedo de la llaga aquí en Honduras, porque aquí se están violando los derechos humanos de Honduras. Aquí en Honduras no somos libres. Nosotros no podemos andar con una insignia en el Frente Nacional de Resistencia porque somos enemigos, somos comunistas. No podemos andar con una camiseta porque ya nos montan en un carro, niños colonizados con placas y ya desaparecemos. Entonces tenemos que estar presos en nuestros lugares, porque si salimos a las calles, también lo que ya tenemos cara y andar en el frente, corremos el gran peligro de que nos vayan a desaparecer. Llamamos a la comunidad internacional que aquí en Honduras siguen violentándose los derechos humanos. Aquí en Honduras sigue la represión, nada más que ahora no es una represión abierta, sino una represión por la guerra que se está dando de baja intensidad, donde seleccionan a los dirigentes que van a desaparecer o van a golpear.
Ayer, declaraciones del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras con motivo de ese aniversario del golpe de Estado en ese país. Escuchamos ahora a Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. También este consejo pertenece al Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.
Y nosotros seguimos el proceso de recolección de firmas, que es muy importante, que es la reafirmación en este posicionamiento político para autoconvocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, donde nosotras y nosotros lo redactemos y lo aprobemos, donde no le estamos pidiendo permiso al régimen que es continuador, violador de derechos humanos, y este pueblo está trabajando muy duro. Yo les quiero contar que hay una multiplicidad de acciones en toda esa diversidad que se han desarrollado, se siguen desarrollando. Las tomas de carretera a nivel nacional también se dieron en varios puntos. También la marcha en Tegucigalpa, que ha sido enorme. Todo este sistema de la política internacional y de la diplomacia, se habla mucho de democracia, de respeto a los derechos humanos, pero no se puede hablar de eso cuando se está queriendo reconocer un régimen que precisamente está asesinando, está persiguiendo, está desapareciendo, ha militarizado el país, donde los gringos y sus tropas hacen lo que quieren. Y les diría además que el reconocer al régimen es también un retroceso a sus procesos democráticos, no importa qué país sea o qué región, es una involución. Están reconociendo lo que bajo resoluciones unánimes condenaron y definieron como un golpe de Estado. Entonces estarían desconociendo que hubo un golpe de Estado y le estarían dando paso a la barbarie, al crimen, a ser cómplices, partícipes de todo este asedio, hostigamiento y violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos en Honduras.
El golpe de Estado en Honduras un año y un día después. Nos vamos ahora hasta México. La Suprema Corte de Justicia de México va a decidir, dicen, antes de que termine este mes, en los próximos días, podría salir la sentencia definitiva sobre las 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que siguen encarcelados en México. Hoy, Día de Acción Global por la Libertad de esos 12 presos políticos de Atenco.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, a la ciudad de México he llegado. Y decía Vicente Fox que esas tierras no servían para nada, eran desérticas, salitrosas, no tenían agua, que ahí no se podía cultivar nada. Me tomé la libertad de ir a conocer esas tierras y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia. Pues ¿cómo no va a haber agua si es el vaso del lago de Texcoco? Agua que se puede tomar, donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, calabaza, trigo, alfalfa, en fin, que son el sustento de más de 100.000 personas que dependen de esos cultivos. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado. Acércate tantito, granadero jete, ven a probar el filo de mi machete. Mira.
Afilando machetes, Andrés Contreras cantándole a la lucha del pueblo de Atenco, a los campesinos y campesinas que con su machete buscan dignidad, buscan recuperar su tierra. Se ha convocado hoy un día de acción global por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco en varias partes del mundo y de México también. Se celebran protestas, acciones, movilizaciones para que la Suprema Corte de Justicia de México haga justicia realmente y deje libres a esos 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Vamos a escuchar en primer lugar a Enrique Pineda, integrante de la campaña Justicia y Libertad para Atenco, hablando de lo que ocurrió hace ya ahora 4 añitos en Atenco y de lo que puede ocurrir en unos días con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México.
Pues hay que recordar que en Atenco hubo más de 200 detenidos, 207 detenidos. La mayoría de ellos salieron y quedaron 12 compañeros en la cárcel, todos ellos hombres, 3 de ellos en un penal de máxima seguridad en el altiplano, el que le llamaban Almoloya, y 9 más en un penal muy cerca de San Salvador Atenco, ahí en Molino de las Flores. Los presos están siendo procesados por numerosos delitos, entre ellos el más relevante o el más importante es el de secuestro equiparado. Es decir, se les acusa como si hubieran secuestrado a funcionarios públicos. Esto es por diversos acontecimientos de movilización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, donde el gobierno del Estado de México los acusa de secuestrar a funcionarios públicos. Lo cierto es que los compañeros se manifestaron y protestaron en contra de funcionarios y los retuvieron, como en muchas protestas a lo largo y ancho del país se dan estos acontecimientos, y a partir de esto se les trata y se les acusa como si fueran delincuentes. Los compañeros han pasado por varios procesos donde ya tienen sentencias, 9 de ellos a 31 años y 3 de ellos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con condenas de 67 y hasta 112 años con Ignacio del Valle. Y lo que estamos en este momento en la Suprema Corte de Justicia es el último recurso legal. En diciembre pasado la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción de los 12 casos y va a revisar las condenas. Este próximo miércoles 30 de junio va a votar y va a decidir los ministros si revoca estas sentencias o las mantiene. Y en eso estamos, es decir, es un momento decisivo, porque de perder este último recurso jurídico ya no hay recursos nacionales legales para poder lograr su libertad. Y bueno, la campaña, que ha sido una convocatoria del propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, donde nos hemos reunido una decena de organizaciones en un comité, más una treintena de académicos, periodistas, obispos, actores, actrices, músicos, hemos convocado desde hace ya 14 meses a una campaña permanente de información, de denuncia y de visibilización de estos casos de los 12 presos. Este momento es decisivo y esta campaña siempre ha llamado a la sociedad civil, tanto nacional e internacional, para que pueda apoyar presionando a las autoridades por la libertad de los 12 compañeros presos. En esta campaña se han reunido cerca de 400 organizaciones que se han registrado como parte de ella, y en los próximos días habrá movilizaciones, acciones y protestas, todas civiles y pacíficas, en varios estados del país y en varias ciudades. En al menos 25 ciudades se realizarán foros, movilizaciones, marchas, actos en las plazas públicas. Todos estos eventos se realizarán de manera civil y pacífica, y cabe señalar que es con la participación organizada de la gente, que también cree que estos no son presos comunes, que no son delincuentes, que no han cometido delito alguno, sino que son presos políticos del Estado mexicano. Habrá sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Italia, en Bélgica, en Inglaterra, en Francia, en España, en el País Vasco, y en una decena de estados del país habrá esta serie de movilizaciones, y hemos llamado a que toda la sociedad civil que vaya a hacer acciones se registre sus actividades, como ha sido a lo largo de esta campaña, a través de nuestra página web www.atencolibertadyjusticia.com, donde también pueden verificar toda la información alrededor de los presos.
Escuchábamos a Enrique Pineda, integrante de la campaña Justicia y Libertad para Atenco. Hablaba de esas movilizaciones en Euskal Herria. Concretamente vamos a hablar de la de Bilbao, que coincide hoy, este Día de Acción Global por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco, con la jornada de huelga general en Euskal Herria, y esas movilizaciones se han pasado al jueves. Concentración en el Consulado de México en Bilbao, en Gran Vía, en el número 40, concentración por un lado para demandar la libertad y justicia para Atenco, por otro lado también para recordar que se cumplen 2 meses del asesinato de Betty Cariño y Gidi Yacola cerca de Copala, para denunciar, para pedir, demandar el alto a la paramilitarización del territorio triqui de Oaxaca. Concentración en el Consulado de México a las 7 de la tarde en Gran Vía 40 este jueves, convocada, entre otras, por Askapena, por la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, por Paz con Dignidad o por Ecologista Marchan. Vamos, ahora seguimos hablando de Atenco, vamos ahora a escuchar las palabras de alguien que todavía está escondida, tiene que estar escondida por lo que pasó en Atenco.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor, no soy delincuente, soy trabajador, no soy un ladrón, no soy un asesino, trabajo la tierra, soy un campesino con este...
Hablamos de América del Valle Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ella es la hija del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Ignacio del Valle Medina, quien está condenado a 112 años de prisión tras los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. Pues bien, América del Valle hace un par de días hizo pública una carta en la que decía, en la que anunciaba que pedía refugio, asilo político en la embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a leeros un fragmento de esa carta de América del Valle. Dice así esta carta, un fragmento, es muy extensa la carta, vamos a leeros unos párrafos de la carta. Dice América del Valle: me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela pidiendo asilo político después de 4 años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. 4 años que han sido de amedrentamiento, pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra. Todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el Poder Judicial. Para mí no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia. Los cargos por los que a mí me persiguen son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión, el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada 4 años y, por supuesto, que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí.
Amigochos y amigochas, quiero felicitar a los campesinos.
Es al pueblo de Venezuela y a su presidente a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano, con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad. Me voy, pero no me rindo, y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años. No tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza.
Vicente Fox Quesada.
Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre, y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria, que es México. Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que me he sufrido por años.
México he llegado. Y defienden Bustelo de Fox.
Es la carta, un fragmento de la Carta de América del Valle, carta hecha pública hace unos días, en las que demandaba al asilo político en la embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela. Diferentes colectivos de derechos humanos apoyan esta petición de asilo político de América del Valle. Falta ahora ver lo que dice el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, si concede o no asilo político a América del Valle. América del Valle, que hace unos meses, al cumplirse 3 años de los hechos de Atenco, hacía pública también otra carta en la que decía cosas como esta, que siguen teniendo validez ahora, en vísperas de esa nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México.
A mi pueblo, Atenco, a mis hermanos perseguidos y presos políticos, a la solidaridad nacional e internacional. No hay derrota mientras nos mantengamos luchando. La lucha por justicia y libertad, como la defensa de nuestras tierras que vamos a seguir dando, y todo el abrazo solidario de nuestros hermanos, es lo que impera por sobre todas las calumnias y humillaciones que hemos soportado por ser pueblo, por ser Atenco. ¿Qué sigue, compañeros? ¿Quién sigue? No siempre lo que domina habrá de ser prevaleciente. No somos pocos los hambrientos de justicia. Oaxaca, Chiapas, Pasta de Conchos, Sicarza, Morelos, Guerrero, Castaños, los presos políticos, los perseguidos, nuestros muertos, los desaparecidos, los sin nada, nos exigen estar de pie. Ellos, los de arriba, asestan con un tiro de gracia, pero nosotros no nos podemos permitir la vergüenza de no pelear. Por ello convocamos a todos los de abajo, a todos los que sean capaces de indignarse ante cualquier injusticia, en cualquier parte del mundo, a todos los que sufren las calamidades del sistema represor, para unificar nuestras fuerzas y moral, para seguir levantando trincheras de dignidad y que nuestra exigencia de libertad y justicia se haga valer con nuestras armas, la unidad, la organización y la movilización popular que echará abajo las cárceles y toda la impunidad. No nos han vencido, no nos vamos a resignar a vivir sin justicia y presos políticos del Estado represor. Seguiremos luchando con la frente en alto por justicia y libertad, sin tregua a la derrota, sin tregua a la vileza. Libertad y justicia para el pueblo, castigo a los tiranos y sus gendarmes. Alexis y Javier viven, la lucha sigue. Presos políticos, libertad. Hasta la victoria, venceremos. América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado.
Palabras, la voz de América del Valle. Este jueves en el Consulado de México de Bilbao, Gran Vía 40, concentración para demandar libertad y justicia para Atenco, a las 7 de la tarde, dentro de esta jornada mundial, de este día de acción mundial en apoyo a los presos políticos de Atenco.
¿Cómo no va a haber agua así? Si es el vaso del lago de Texcoco, agua que se puede...
Os recordamos también las citas para esta tarde dentro de esa jornada de huelga laboral convocada hoy en toda Euskal Herria. A las 6:30 va a partir la manifestación convocada contra la reforma laboral y por esta huelga general por los sindicatos ELA, LAP, STEILAS, SK, IRU y N. 6:30 de esta tarde, de la plaza elíptica de la Plaza Moyúa de Bilbao. A las 7 de la tarde va a partir otra manifestación, en este caso convocada por el sindicato anarquista, anarcosindicalista CNT, manifestación, y luego posteriormente mitin en esa plaza de la Arriaga, a las 7 de la tarde. De momento es lo que tenemos que contar de esta huelga general. No hay más novedades, no están apareciendo más valoraciones sobre la incidencia o que haya habido ningún tipo de noticia destacable en las últimas horas o por lo menos durante este mar de fueguito. Lo dejamos aquí, nos quedamos con la música de Che Sudaka, regresamos mañana aquí con más fueguitos. ¡Agua!
Al ver la vida vivir con corazón, unos dicen que el fin ya llegó, otros dicen para qué luchar, muchos creen que no pueden más, pocos creemos que todo es posible, cada día más. Yo quiero más, 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 yo quiero más. Gracias al día a día.
Gracias.
Gracias por compartir. Gracias por tanta vida.
Arigato.
Utopía de seguir.
Gracias.
Nicosia, Colifata, Due, Forni, vecindad. Las madres de la plaza, María Chitripita, Caimada da Galiza, matando la maldad. Mapuche, Saharaui, galpones de hermandad. La farsa del día no es una novedad, empezando por ver un asesino intelectual. Usa la política para especular, hablando a la gente como si fuera a cambiar. No te mata él, pero te manda a matar. Mientras los ricos dueños de la ciudad, los pobres más pobres ya no les queda lugar. Las almas se apagan día a día un poco más.
Yo quiero más, yo quiero más.